Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9 la frecuencia modulada. Y pues lo invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos para compartir con usted parte de la información más importante generada en México y en el mundo en las últimas horas. Hablaremos de que las mujeres siempre invierten el salario rosa en beneficio de sus familias, asegura el gobernador Alfredo del Mazo. Van ya 100,000 personas que han asistido a los eventos de pre-campaña de la maestra Delfina Gómez. Por su parte, dice Alejandra del Moral, en el PRI se camina con propuestas. Impugnan convenio de Juntos Hacemos Historia para la candidatura en Edomex. Y en el Nevado de Toluca se realiza una jornada de limpieza. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre agradezco que nos acompañe en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, con la que abrimos la barra informativa de Super Estéreo Milet de esta tarde. Y hay muchas cosas que compartir con usted, como siempre ponemos a su disposición nuestras formas de consulta para que nos escuche, para que nos escriba, para que comente con nosotros. Nos puede seguir en esta estación, en el 98.9 de la frecuencia modulada en Toluca, en Valle de Bravo en el 98.3 y Atlacomulco en el 104.7. En Querétaro nos sintoniza en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1 de frecuencia modulada. Y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Tenemos, por supuesto, también, nos puede usted seguir en www.milet.com y en Radio Milet. Puede bajar la aplicación en la App Store y en la Play Store de manera gratuita para que pueda escuchar no solo este espacio, sino todos los programas informativos y toda la programación del Grupo Milet. También, por supuesto, tenemos nuestra línea telefónica en cabina para que vía WhatsApp nos envíe sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues mire, otra vez se prendieron los focos de alerta porque la inflación de este año, comparada con enero del año pasado, es más alta, es decir, repuntó. Y eso significa que ya llevamos varios meses en donde la inflación o se mantiene o crece. Y esto también significaría que este programa que implementó el gobierno federal con algunos empresarios, con algunas tiendas, para que ciertos productos de la canasta básica no suban, pues no está funcionando. ¿Por qué? Porque son unos cuantos productos, sin embargo, son muchos más los que componen la canasta básica y los productos que los mexicanos, en su mayoría, o los hogares mexicanos necesitan para satisfacer sobre todo sus necesidades alimenticias. Y pues la inflación ya está cercana al 8%. Ahora, usted me dirá, sobre todo las amas de casa o la gente que hace el súper, a ver, dicen que la inflación es cercana al 8, pero cuando yo voy a comprar perecederos están 14, 20, 25%, y efectivamente, este es el promedio, pero sobre todo los productos perecederos y lo que se conoce como la inflación subyacente tienen costos mucho más elevados. Si usted tenía, por decir algo, 1,000 pesos para hacer el súper o el mandado, compraba cierta cantidad de productos hace algunos meses y hoy, si compra los mismos productos, a lo mejor se va a gastar 1,200, 1,300 pesos. Y si solo tiene esos mismos 1,000 pesos, pues entonces va a comprar mucho menos de lo que compraba hasta hace unas semanas. Eso significa que la inflación continúa y sobre todo esto viene a echar por tierra la justificación del gobierno federal de que teníamos una inflación importada. Es decir, que las causas de la inflación, la causa de que muchos productos subieran de precio, era por la guerra entre Ucrania y Rusia, por el tema de la disminución en la producción de cereales, de algunos productos agrícolas, o por el tema también de la inflación en Estados Unidos. Ya la inflación en Estados Unidos está más baja que la nuestra. Entonces ya no aplica, ya no se puede seguir diciendo que lo que está sucediendo en México es por causas externas. Esto tiene que ver con otros factores. Y también le voy a decir otra cosa. El gobierno federal se ha gastado miles de millones de pesos para evitar que suba la gasolina. La gasolina está altamente subsidiada. Entendemos que el gobierno lo hace para evitar que los precios se incrementen aún más, que estén más caros de lo que ya están. Pero eso también significa que el subsidiar la gasolina, el estarle inyectando miles de millones de pesos, que son parte de los excedentes de la canasta petrolera, de lo que México exporta, pues tampoco están rindiendo fruto. Y lo que estamos haciendo es que nos estamos gastando, o el gobierno federal está gastando miles de millones de pesos para mantener subsidiada la gasolina, sin que esto esté realmente teniendo un impacto directo, sobre todo en los perecederos, en los alimentos. Pero bueno, vamos con nuestros compañeros de Fórmula, porque precisamente ante esta situación, el Banco de México pues tendría que tener una política más restrictiva, y no sería una sorpresa que en la próxima junta del Banco de México nuevamente se anuncie un incremento, por lo menos de medio punto, en las tasas de interés.
La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, afirmó que la inflación de la primera quincena de enero del 2023 se ubicó en 7.94% anual, lo que obliga al Banco de México a tomar decisiones restrictivas en política monetaria para contener la inflación. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, apuntó que esta ruptura de la inflación, que venía presentando tendencia a la baja, es preocupante, por lo que señaló que Banxico tiene que tomar decisiones a futuro a fin de evitar la consecuente subida de tasas, lo que podría conducir al 11% en tasas de interés.
Muy probablemente en la siguiente reunión de política monetaria pues tendrán que tomar una decisión quizás un poco más restrictiva, porque algo que es urgente es contener la inflación. Hay que decir que la Reserva Federal ha sido mucho más exitosa para contener la inflación que lo que estamos haciendo en este momento nosotros en México, y si no contenemos la inflación pues la subida de tasas va a seguir, y esta subida de tasas pues lo único que hace es complicarnos más el escenario económico porque el crédito se hace más caro.
Moy Campos afirmó que este dato de inflación también es indicio de que la cuesta de enero es más empinada de lo deseable, pues es la mayor cuesta en 20 años, y además la inflación se está concentrando en los bienes que se compran en un supermercado o mercado, que son básicamente comida, lo que afecta a los que menos tienen.
Vemos que el rubro de alimentos subió 14%, el rubro de frutas y verduras subió casi 10%, los bienes pecuarios, que ahí está la carne, la leche, el huevo, 10% también. Estamos viendo incrementos muy fuertes en los precios de los alimentos.
La también economista subrayó que a la inflación no le importa lo que se diga en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y las expectativas de analistas, por lo que recomendó dejar que el Banco de México haga su trabajo para enfrentar esta inflación regresiva.
Y bueno, pues el tema de la inflación sin duda debe ser un tema también que las precandidatas y después las candidatas y el candidato que falta, pues tomen en cuenta, porque le voy a decir una cosa, los candidatos del partido que gobierna dicen que pues voten por ellos para que siga la transformación. Uno se pregunta, ¿qué transformación? En temas de seguridad estamos peor, en inversión extranjera, en inversión directa, en generación de empleos. Pero lo único que ha aumentado es la violencia, la inseguridad, la inflación, y entonces este es un tema que también tienen que considerar, porque aunque buena parte de las políticas públicas, la política monetaria, la política comercial, viene desde el gobierno federal, pues las entidades, y en particular esta, pues tienen que hacer lo propio también para ver de qué manera se puede paliar la inflación. Bueno, vamos precisamente al tema de las precampañas. Dice Alejandra del Moral, o Ale, ¿ha visto usted? ¿Le gusta eso de Ale? A mí me parece poco fuerte, sin impacto, ¿no? Como que le falta fuerza. Pero bueno, pues ya ellos me dirán si realmente esta forma de presentarse les funciona. A mí me parece que le falta punch, pero bueno. Dice Alejandra del Moral que en el PRI se camina con propuestas, mientras que Delfina Gómez presume que en los actos de campaña o de pre-campaña que llevan en unos cuantos días, pues ya han llevado o han asistido, porque ya ve que no hay acarreados, han asistido cerca de 100,000 personas. Joel Morales Bravo tiene el reporte.
Los priistas mexiquenses siempre están dispuestos a caminar hacia adelante, sacar la casta y trabajan todos los días en los 125 municipios de la entidad, destacó la precandidata a la gobernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela. Hoy quiero que todos los municipios del Estado de México sepan por qué el PRI tiene representación en los mismos 125 municipios. No somos gente que concentra solamente en algunos. Estamos en todo el Estado de México. Al sostener un encuentro con priistas en Atizapán y Almoloya del Río, la precandidata del PRI indicó que quienes forman parte de esta institución política caminarán de acuerdo a propuestas. En tanto, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, destacó apoyo masivo de la militancia y simpatizantes que tiene el movimiento de transformación en los 125 municipios mexiquenses, lo que evidencia que la esperanza del cambio crece y también se fortalece. El apoyo de millones de militantes y simpatizantes crece todos los días. El cambio ya es inevitable. Me fortalezco más en mi compromiso. Por eso les agradezco todo lo que han hecho por Morena y la esperanza del cambio no solamente se amplíe, sino también se fortalezca, resaltó Delfina Gómez ante los militantes de Morena. Durante su gira por colonias de Tultitlán, la maestra Delfina Gómez refirió que el cambio que viene para el Estado de México se hará con amor y enfrentando a quienes por 100 años han maltratado al pueblo con su corrupción. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Parece ser que en Morena no están muy contentos con que Luis Miranda, hijo, que está en el Partido Verde, en la estructura, pues esté participando muy activamente en esta pre-campaña. Ayer Daniel Camargo me comentaba que pues hay ahí algunas fricciones y que pues los morenos no estarían contentos con algunos verdes. Pero bueno, vamos a ver si es solo chisme, si esto se concreta y sobre todo, pues qué decisiones van a tomar. Vamos con Nadia Ojeda para que nos cuente sobre esta jornada de limpieza que se está llevando a cabo en el Nevado de Toluca y que es muy importante porque, como usted sabe, es un área natural protegida que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y que pues es un sitio de recreo, de esparcimiento. Mucha gente lo visita, sobre todo en estos meses fríos, en estos meses de invierno, porque pues hay nieve. Y bueno, pues la gente lleva alimentos, lleva bebidas, que no se deberían de permitir, ¿eh? Pueden llevar bebidas, obviamente agua, pero no en botellas de plástico que son desechables y que las tiran, ni mucho menos de estas golosinas, papas, lo que usted quiera, porque la gente, hay que decirlo, es muy sucia por un lado, y por otro lado, también hay que decirlo, no siempre hay botes de basura o contenedores para que la gente deposite sus residuos. Yo tuve la oportunidad de visitar muchas veces el Nevado, incluso bucear en sus lagunas, en la Laguna del Sol, en la Laguna de la Luna, cuando no era un área natural protegida como está el día de hoy. Y nos quedábamos en el albergue y después hacíamos inmersiones que eran verdaderamente congelantes porque el agua estaba congelada. Abajo estaba peor, había que entrar con traje seco o con neoprenos muy gruesos y la verdad no aguantábamos más de 20 minutos. ¿Y por qué buceábamos? Precisamente para hacer campañas de limpieza, porque la gente tiraba desechos a la laguna o a las lagunas, y también porque en muchas ocasiones los residuos, la basura que se queda en los alrededores, se la lleva el viento. O cuando llueve, pues también el agua arrastra. Pero de esto le voy a platicar después de hacer nuestra primera pausa. No se vaya. Bien, ya estamos de regreso cuando son las 13 horas, 1 de la tarde, 19 minutos en el reloj del tiempo del centro de Toluca, la capital del Estado de México, mismo horario en prácticamente todo el país, salvo en Quintana Roo, donde vamos a ir más adelante por el tema de los taxistas en contra de los choferes de Uber, un problema grave que afortunadamente parece ser que se va a solucionar. Y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en varias estaciones en el Estado de México, en Toluca en el 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco en el 104.7. Le decía a usted esta jornada de limpieza en el Nevado de Toluca y le comentaba que hace más de 30 años pues teníamos la oportunidad de hacer prácticas ahí de buceo de altura y en aguas heladas, y lo hacíamos para sacar la basura que había en las lagunas, que era pues llegaba ahí por el viento o por la lluvia, y en ese entonces se podía llegar con los vehículos prácticamente hasta el cráter y hasta el albergue, preparar los alimentos y después hacer unas inmersiones que eran complicadas porque el agua estaba helada, arriba siempre había una capa de hielo y salíamos realmente congelados, y sobre todo era peligroso porque cuando está uno buceando, que está respirando aire al 100% de oxígeno, bueno, un aire rico en oxígeno, cuando uno sale y se quita el regulador y respira por la nariz, pues entonces el aire que estamos respirando tiene 40% menos de oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos a una altitud de aproximadamente 6.000 metros. Entonces era peligroso. Y bueno, todo esto era parte de las prácticas. Con los años, esta zona que se fue deteriorando, se fue deforestando, se fue erosionando, pues se convirtió en un área natural protegida, en un parque nacional, que es la característica más restrictiva y que no permite muchas cosas, pero que la gente que no conoce bien qué características y qué comportamiento debe tener en un área de esta naturaleza, pues lleva comida, lleva bebidas y las tiran ahí, hacen sus necesidades, en fin, muchas cosas que la autoridad, tanto federal como estatal, deberían de atender. Pero por lo pronto, qué bueno que se estén llevando a cabo estas campañas de limpieza ahí en el Nevado del Toluca, sobre lo cual nos comenta nuestra compañera Nadia Ojeda.
En el 87º aniversario del decreto por el que se declaró Parque Nacional Nevado de Toluca, el 25 de enero de 1936, la Dirección General de Medio Ambiente en la capital mexiquense encabezó una jornada de limpieza del área de protección de flora y fauna del volcán. En colaboración con diferentes instituciones de los niveles federal y estatal y del municipio de Sinancantepec, mismos que forman parte del Grupo Técnico de Contingencias, así como la participación del secretario de Ayuntamiento de Toluca, Marco Antonio Sandoval, las cuadrillas comenzaron la limpieza pie a tierra del Xinanténcatl a las 10 horas en el Parque de los Venados. Más tarde, las cuatro brigadas en las que se organizó el grupo interdisciplinario limpiaron el acceso al cráter y el paso al Quetzal, correspondiente a la jurisdicción de Toluca. Finalmente, los equipos continuaron los trabajos de limpieza en las lagunas El Sol y la Luna. Y al concluir la jornada, se recolectaron 282.4 kilogramos de residuos sólidos en total. En este trabajo participaron 80 personas de la Dirección General del Medio Ambiente de Toluca. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Pues qué bueno por estas campañas. Es bueno limpiar los residuos, pero es mejor no tirarlos, no solo en esta área, ahí donde está el señor de las barbas blancas, sino en cualquiera de las 186 áreas naturales protegidas que tenemos en nuestro país. Y bueno, cambiando de tema para abordar otros temas también importantes del estado, ya está lista Claudia Maya con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya y esta es la información. El salario rosa es un apoyo que las mujeres lo pueden invertir en lo que ellas deseen, ya sea en educación para sus hijos, atender un problema de salud o para generar más ingresos para sus hogares, aseguró el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al entregar tarjetas de este programa a amas de casa en Ecatepec y Tecámac. Dijo, yo les pregunto, siempre les pregunto, ¿en qué lo van a invertir? Y ya saben, en que la mayoría me dice exactamente en los hijos, en la familia, algunas para atender un problema de salud, por ejemplo, algunas para poner un negocio o para crecerlo, si ya lo tienen, pero siempre pensando cómo generar más ingresos para la familia y cómo generar más para ayudar a la familia. Por separado, el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza presentaron su impugnación al considerar que el convenio de la candidatura común Juntos Hacemos Historia
que conforma Morena, PT y Partido Verde Ecologista transgrede preceptos legales. En principio, de los cuatro argumentan que Morena pretende transferir votos de forma ilegal al PT o al Partido Verde, no solo para garantizarle su registro como partido político, sino también que puedan acceder a más recursos del financiamiento público a partir del próximo año. En el 87 aniversario del decreto por el cual se declaró Parque Nacional Nevado de Toluca, el 25 de enero de 1936, la Dirección General del Medio Ambiente de la capital mexiquense encabezó una jornada de limpieza en el área de protección de flora y fauna del volcán, en colaboración con diferentes instituciones de niveles federal y estatal del municipio de Sinacantepec, mismos que forman parte del Grupo Técnico de Contingencias, así como de la participación del secretario del Ayuntamiento de Toluca, Marco Antonio Sandoval. Las cuadrillas comenzaron la limpieza pie y tierra en el Chinantecal. En el combate frontal que el gobierno de Toluca implementó en contra de sujetos que utilizaban motocicletas para delinquir, hasta el momento se han remitido al corralón 210 de estos vehículos, ya sea por no portar placas o porque no hayan acreditado la propiedad de la moto. Para acercar a los llamados motarratones, el gobierno que encabeza Raimundo Martínez Carvajal ha incrementado a través de la Dirección General de Seguridad y Protección en operativos la revisión en lugares y horarios estratégicos del municipio, lo cual hasta el momento ha arrojado importantes resultados. Diversos organismos descentralizados de la web del Ayuntamiento mexiquense dieron a conocer que recurrirán amparos. Se trata de adoptar a la misma estrategia del presidente municipal Fernando Vilchis en Ecatepec. Como lo publicó Puntual, el alcalde Vilchis propinó un contundente knockout a la Comisión Federal de Electricidad. Esto en cuanto al organismo descentralizado del agua de Ecatepec logró un amparo definitivo. Este amparo evitará que la CFE realice cortes de energía eléctrica en pozos e instalaciones de agua potable de Ecatepec. Y los pasos de Vilchis serán seguidos por infinidad de organismos del agua. En el Estado de México, más de 3 millones de personas se enfrentan rezago educativo, por lo que se debe atender el compromiso de que la juventud mexiquense alcance la competitividad laboral requerida, sostuvo el diputado Abraham Saroné, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso mexiquense. Lo anterior al encabezar la inauguración del curso taller de oratoria Maestro Ignacio Manuel Altamirano, organizado por el Grupo Parlamentario de Morena en coordinación con la Fundación Cultural José Muñoz, con el propósito de socializar y promover el entrenamiento de la comunicación emocional racional ante la necesidad educativa, social y política que la sociedad demanda.
Y bueno, seguramente ha visto usted lo que ha sucedido en Cancún, en donde hay una mafia que está integrada por los diversos sindicatos o cooperativas de taxistas. Cuando uno va, pues tiene que tomar o tenía que tomar taxis que son muy caros, y que por un trayecto muy corto le cobran cientos de pesos mexicanos o dólares, porque si lo ven güerito y habla algún otro idioma, entonces le cobran más. Yo este tema me acuerdo haberlo platicado con varios presidentes municipales y presidentas municipales, con gobernadores, y siempre los protegían. No, es que es el gremio y es que son muy unidos y no sé qué. Cuando empiezan las aplicaciones y empieza Uber a operar, pues no se los permiten, y no se los permiten, como ha sucedido en otras ciudades, no solo en México, sino en el mundo, de manera agresiva, de manera violenta. Los operadores de Uber, de esta aplicación, consiguen un amparo que les permite trabajar y recoger pasajeros, y esto molesta mucho a los taxistas de estos grupos, de estas concesiones, y seguramente ha visto imágenes de cómo los cierran, los bajan, los golpean, los agreden, pero no solo eso, bajan a los pasajeros, muchos de ellos turistas extranjeros que están muertos de miedo porque no saben qué les va a pasar, algunos con niños, y eso no se puede permitir, independientemente de que tuvieran o no razón los taxistas. Qué bueno que ya la autoridad local ha detenido a algunos, y pues dicen, a ver si es cierto, que les van a quitar las concesiones, porque mientras haya un amparo, les guste o no a los taxistas de Cancún, que son unos verdaderos zampones y unos verdaderos aprovechados, pues los choferes de las aplicaciones, en este caso de Uber, pueden recibir pasaje. Y además, lo hemos visto, dan un mejor servicio, sus vehículos están en mejores condiciones, los choferes en muchos casos son más atentos, y no tiene uno como usuario por qué depender de un servicio monopolizado, como sucedió también en el aeropuerto de la Ciudad de México hace algunos meses, en donde prohibieron que los vehículos de aplicaciones llevaran o recogieran pasaje. Afortunadamente ahí ya también se resolvió. Si le parece, vamos a Quintana Roo, precisamente para ver cómo está la situación.
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, explicó que las protestas en el estado por parte de taxistas debido a los cambios en la regulación de la aplicación de movilidad privada Uber ya cesaron y dijo que las negociaciones comenzarán con los involucrados, pues el mercado es suficiente para todos. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que existió un conflicto tras la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Cancún, que señaló que Uber no puede continuar operando bajo concesión y el estado debía modificar la regulación realizada, lo que significa que no prohibió su operación y surgió el conflicto con los taxistas del estado.
Y ahí empieza el limbo, porque Uber dice lo que no está prohibido se entiende permitido, es decir, no me prohíbe operar, pero me dice que no sea a través de concesión. Y el sindicato de taxistas dice, no, pues apliquen exactamente lo que dice el colegiado, que señala que el Estado lo debe regular.
Puntualizó que hay determinadas regulaciones que los taxistas deben cumplir para poder laborar. No obstante, los conductores de Uber no se regulan bajo estos rubros. Por lo tanto, detalló que estas diferencias jurídicas serán reguladas en Quintana Roo. Pero aseguró que habrá espacio para todos y que el usuario será quien decida.
Que los taxistas señalan, mira, al no ser regulados a través de concesión, no pagarían refrendos, no serían empadronados, no tendrían requisitos en los autos, no tendrían ciertas características que hoy regulan al transporte público, que es una concesión que el Estado otorga a un particular.
Cristina Torres aseguró que luego de que el conflicto entre transportistas hiciera que hasta Estados Unidos emitiera una alerta a los turistas, hay garantía para los visitantes de que los bloqueos han finalizado y están listos para ser recibidos como merecen.
Bueno, pues qué bueno que se resuelve ese problema y ojalá ya se acaben estos monopolios que se vuelven mafiosos, que tienen cautivo al cliente, en este caso al pasajero, que le cobran lo que se le da su gana y no se justifica, porque las distancias a veces por unos cuantos kilómetros le cobran de verdad cientos de pesos. Y bueno, pues eso no es correcto, porque pues no debe de ser, ¿no? Precisamente debe de haber competencia. Cuando no hay competencia, hay incompetencia, hay monopolios, hay mafias, y lo que se tiene que hacer es beneficiar a los clientes, a los pasajeros, sobre todo en un destino como Cancún, que es el principal sitio de entrada, el segundo a nuestro país después de la Ciudad de México, pero el primero en todo lo que tiene que ver con el mundo maya. Vamos a la Ciudad de México, ya está en la línea telefónica Carlos Lara para hablar pues sobre Ovidio, los amparos, se va pronto, no se va a ir. ¿Qué es lo que va a suceder, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y pues bueno, va a quedarse en el penal de máxima seguridad el altiplano, por lo menos así lo determinó el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en el Estado de México, quien le ha otorgado una suspensión definitiva para que Ovidio Guzmán no pueda ser enviado a Estados Unidos. Eso es lo que ha determinado este juez, el juez Alfonso Alexander López Moreno, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, radicado en el Estado de México, quien le ha otorgado este beneficio, en donde, bueno, pues va a quedarse ahí en el penal, no puede ser extraditado a los Estados Unidos. Este es un freno que otorga el juez por completo. ¿Te acuerdas que ya había estado presentando diferentes amparos la defensa de Ovidio Guzmán en torno a esta posible extradición que se pudiera dar hacia los Estados Unidos? ¿Te acuerdas que hubo una cuestión ahí en el que no se le otorgó en un principio debido a las firmas que no coincidían, las firmas de Ovidio Guzmán con las primeras solicitudes que se habían hecho? Pues bueno, pues ahora ya quedó este juicio de amparo, el 63-2023, que tramitó justamente Ovidio Guzmán López, y bueno, pues no puede ser llevado hacia los Estados Unidos.
Y esto ya es definitivo, no lo puede apelar, no lo puede recusar la Fiscalía General de la República.
Pues yo creo que sí lo puede apelar, debido a que, pues bueno, está la solicitud justamente de extradición por parte de Estados Unidos, pero hasta ahora pues el gobierno de México no ha fincado una acusación como tal en contra de Ovidio Guzmán. Y también Estados Unidos no ha presentado la solicitud de extradición con los fines, para que se le requiere en Estados Unidos. Aunque bueno, pues sí, justamente se le requiere en Estados Unidos porque está acusado de liderar, pues bueno, esta banda criminal que trasiega, que envía droga, ¿no? Uh-huh. Envía drogas a Estados Unidos, el fentanilo, que es lo que ha puesto de cabeza a Estados Unidos en este asunto. Y bueno, pues tiene un requerimiento momento, justamente en el distrito de Columbia, ahí donde se le acusa de conspiración para distribuir droga, además de que, bueno, pues se le acusa también de enviar entre 1,000 y 2,000 kilogramos de droga justamente al mes de, pues bueno, pues a Estados Unidos. Esto, pues bueno, pues
Chico, perdón,
todavía falta justamente que se establezca la acusación o esté el pedido de extradición por parte de Estados Unidos, porque hasta ahora pues no ha habido ningún tipo de solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados
Unidos. Todavía se está corriendo el plazo que tiene el gobierno de Estados Unidos para solicitar la extradición. Lo que llama la atención es que no haya ninguna denuncia por parte de las autoridades mexicanas en contra de Ovidio, y por lo tanto, pues a lo mejor es a propósito para que no se diga que tiene aquí cuentas pendientes que tendría que cumplir primero en México y después ser extraditado. A lo mejor es plan con maña. Por lo pronto, ¿en qué penal está? Carlos, ¿en qué penal se encuentra? Está aquí cerca, está cerca, ahora sí que es vecino aquí en...
Miguel.
En Almoloya. En el altiplano de Almoloya se encuentra, Carlos. Pues vamos a estar pendientes, y también llama la atención, ¿no? Ahora que estamos siguiendo el juicio de García Luna, que si tiene tantas cuentas pendientes, si hizo tantas cosas mal, como muchos pensamos que las hizo, ¿por qué tampoco hay denuncias en México? ¿Por qué cuando llegó la 4T no abrieron inmediatamente una carpeta de investigación para acusarlo de corrupción, complicidad, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito? Vaya usted a saber. El caso es que pues tampoco aquí le hicieron absolutamente nada. Muchísimas gracias, Carlos Lara. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con Sofía Bogani para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en Perú. Estamos de regreso, 13:40 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, mismo horario aquí en Toluca, la capital del Estado de México. Y bueno, seguramente usted ha estado escuchando todos los acontecimientos en Perú, desafortunadamente violentos. Hay una gran confrontación entre los seguidores del depuesto presidente Pedro Castillo y quienes apoyan al gobierno actual encabezado por Dina Boluarte. Y bueno, pues los que saben dicen que los seguidores de Castillo, que son parte de su movimiento, aunque Dina Boluarte también era parte de ese mismo movimiento, quieren aprovechar esta coyuntura para acelerar que haya elecciones próximamente en lugar de hasta abril del 24. Y esto pues ha encendido los ánimos. El gobierno ha respondido con la fuerza policiaca, ha habido violencia y pues se habla ya de más de 60 muertos. Y para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta tarde a Sofía Bogani, quien es una actriz, una influencer peruana que vive en México desde hace casi 4 años y que viaja constantemente a Perú. Estuvo apenas hace unos días allá pasando las fiestas. Querida Sofía, muy buenas tardes.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Te escucho un poco lejos, ¿sabe?
A ver si le pueden subir para que me escuche mejor. ¿Ya me escuchas mejor ahí?
Un poquito más, si se le puede subir.
A ver si le pueden subir al regreso para que escuche un poco mejor. Pues comentábamos, Sofía, que has estado en Perú en las últimas semanas, te ha tocado ver toda esta confrontación, estos hechos violentos, los muertos y todo lo que se ha generado a raíz de que Pedro Castillo pues fue depuesto por intentar un golpe de Estado, aunque sus seguidores, incluso aquí el propio presidente López Obrador, lo nieguen, pues eso fue lo que sucedió y está preso. ¿Qué fue lo que has vivido? ¿Qué fue lo que has visto? ¿Cómo se está viviendo esta situación allá en Lima y en el Perú en general?
Pues mira, realmente es bastante triste. Yo he llegado a Lima en el marco de las fiestas, ¿no?, de fin de año. Entonces, de alguna manera eso se paralizó, se respetaron las fiestas, ¿no? El país estuvo tranquilo durante esas fechas, pero el antes y lo que se está viviendo ahora es bastante complicado, sobre todo ahora que se ha puesto un poco más intenso todo, ¿no? Porque realmente no se entiende qué es lo que el pueblo quiere. Sí, se necesita un cambio en el país, creo que en eso todos estamos de acuerdo. El problema es que lo que se está pidiendo en este momento, yo considero que es inviable, ¿no? Porque, digamos, la vicepresidenta, que ahora es presidenta, ya ha entrado a reemplazar a Pedro Castillo, ha sido legítimamente elegida por el pueblo, ¿no? Entonces, no se le puede pedir que renuncie, no se le puede pedir que se cierre el Congreso, porque en realidad el país se quedaría en la nada, ¿no? Y ella lo que ha dicho es que ha convocado, o sea, desde el día uno o dos que entró a la presidencia, convocó a elecciones. Lo que sucede es que no se pueden hacer las elecciones de la noche a la mañana porque sería un poco de lo mismo, ¿no? Entonces creo que el pueblo no está entendiendo que sí, se van a hacer, pero no se pueden hacer de una manera tan inmediata, porque sería caer en lo mismo, ¿no? No se puede cerrar el Congreso, quieren generar una asamblea constituyente. Un buen de cambios que lo único que yo considero que pasaría sería desestabilizar más al país de lo que pues ya sí, está.
Más caos, más crisis, porque además hay que decir caos. Que Perú viene arrastrando ya una crisis política y de gobernabilidad desde hace varios años, cuatro o cinco presidentes en igual número de años. Pues allá, como le dicen, le dan vacancia, el Congreso lo cesa y se vienen elecciones y parece ser que llega uno mejor y luego resulta que no lo es. Y eso también tiene mucho que ver con la idiosincrasia del peruano. Parece que pues ya ningún tipo de gobierno, de partido, no importa si es de centro, izquierda o derecha, les satisface, Sofía.
Exacto. Lo que sucede es que, bueno, la política está bien caída, ¿no? Entonces, claramente, siempre que van a haber elecciones, se prometen cosas y no se cumplen, ¿no? Tenemos una parte de la sociedad que está bastante olvidada, tenemos sectores que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen lo básico para vivir, y es totalmente entendible que salga y que se pida y que se marche, ¿no? Por lo que les corresponde. El problema es que no se puede generar la violencia que se está generando ni el odio que se está generando, ¿no? Porque hay una especie de campaña, parece, contra Lima, ¿me entiendes? Entonces, sí, que en Lima sucede, todo se lo lleva Lima, cuando realmente no pasa de esa manera, ¿no? Cuando realmente siento que muchas de las personas que están marchando no saben ni siquiera por qué están marchando, ¿me entiendes? O sea, piden un cambio de constitución.
¿Quién estaría? Obviamente sabemos que hay grupos políticos, partidos o movimientos, pero ¿quiénes estarían detrás y qué es lo que quieren? ¿Quieren tomar el poder, que haya elecciones, ganar, cambiar la constitución?
Se quieren todo, ¿sabes? Yo creo que detrás de muchas de las marchas que están pasando, sin duda hay grupos terroristas, ¿sabes? O sea, han salido en las noticias, se ha podido filmar a gente que en los 90 estuvieron en los grupos de Sendero Luminoso, que estuvieron presos y que al día de hoy están repartiéndoles dinero o están solventando los gastos de estas personas que están marchando. Entonces, yo considero que esto no es de ahora, ¿sabes? Yo siento que esto se viene ya trabajando hace ya un tiempito, ¿no? Incluso con la elección de Pedro Castillo, que yo creo que ahí a Pedro Castillo pues le hicieron la camita para sacarlo, porque cada vez estaba peor y peor y peor y se le sacaban más cosas y qué sé yo, ¿no? Entonces a él, pues para
tenía,
mí, hicieron pisar el palito.
Hacía negocios,
¿sabes?
Con sus familiares, tenía familiares en el
exacto,
gobierno.
Exacto.
No era un tipo muy capaz. Ahora, ¿cómo ven los peruanos la intervención del presidente mexicano? Precisamente por sus dichos, pues fue expulsado el embajador de México en Perú, y todavía ayer el presidente, que no asistió a esta reunión del CELAC en Buenos Aires, mandó un video pidiéndoles a los mandatarios latinoamericanos que intercedan por Pedro Castillo, cuando eso, a todas luces, independientemente de que tuviera razón o no López Obrador, eso es pues meterse en la política de otros países. ¿Cómo
exacto
lo ven allá?
O sea, sin duda nosotros no estamos de acuerdo con las declaraciones de López Obrador. Nos queda claro que son partidos bastante similares, entonces precisamente se tienen que defender o cuidar en unos con otros. Pero lo que ha hecho Pedro Castillo sí fue dar un golpe de Estado. Él vulneró la Constitución, vulneró los derechos de los peruanos, los mandó a todos en un toque de queda indefinido. Entonces todo eso es un delito dentro de la Constitución del Perú. Y se le tiene que juzgar como en su momento se le juzgó a Fujimori por hacer exactamente lo mismo. La diferencia fue que el golpe de Estado en Fujimori se llevó a cabo y este pues el pueblo reaccionó y las Fuerzas Armadas no lo apoyaron.
Y además pero porque lo que, ya no tenía respaldo en el Congreso, ni siquiera de su propio partido.
Exacto, no había quien lo respalde, o sea, no se llevó a cabo porque no tenía el respaldo, pero lo que él hizo sí fue un delito, ¿no? Está, y lo tenemos en la Constitución. Entonces, definitivamente lo que pueda o no decir López Obrador no debería de influir en nosotros, en nuestro gobierno, en cómo se están dando las cosas, porque es absurdo que se le absuelva a Pedro Castillo cuando, vuelvo a repetir, él sí cometió un delito, él fue en contra de lo que establece la Constitución, ¿no? Y, claro. Y te digo, de arranque vulneró derechos, porque mandó a todos a su casa en un paro indefinido, ¿no?
Así es, y bueno, entonces, ayer precisamente en la reunión de Buenos Aires, varios mandatarios hablaron en este sentido de apoyar a Pedro Castillo, de liberarlo, y la canciller peruana pues fue muy muy concreta, muy enfática, diciendo que pues no se estaban metiendo en temas que no les correspondía. Pero bueno, yo te preguntaría para concluir, Sofía Bogani, ¿ves una salida? ¿Ves viable que se anticipen las elecciones, que se vaya Dina Boluarte, o el conflicto se va a ir administrando, se va a ir alargando, pues por lo menos un año hasta que pudieran realmente haber elecciones el año entrante? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que dice la gente que con la que estuviste allá?
Mira, la verdad es que yo no creo, espero que haya una solución inmediata, hoy justo leí que lo que está tratando de hacer Dina Boluarte es adelantar incluso las elecciones para fines de este año y ya no para el 2024. Ella está llamando al diálogo, ¿no? con todas estas personas que están marchando, y ojalá se dé, realmente ojalá se dé, ¿no? Yo honestamente si Dina renuncia, ¿qué pasaría? Entraría el presidente del Congreso y aún así la gente no estaría de acuerdo porque quieren que el Congreso se disuelva. Entonces, sí, las cosas se tienen que hacer poco a poco. Yo en este momento, la verdad, sí estoy bastante preocupada porque veo que las cosas van empeorando día a día. Hay mucha más violencia, siguen habiendo más muertes, hay mucha, digamos, opinión dividida en el país y de manera internacional también, porque yo he leído cosas que claramente lo que ve la prensa internacional y como lo vivimos es totalmente distinto. Entonces, te digo que yo espero que esto tenga una solución pronta, que esto que acaba de proponer Dina Boluarte calme un poco las aguas y la gente se tranquilice, ¿no? Porque tampoco es dable que el pueblo se levante y se hagan las cosas de la noche a la mañana, porque eso también se siente un precedente no tan positivo para el país, ¿no? O sea, tiene que haber orden, tienen que haber normas también, ¿no? Entonces, todo eso es delicado.
Claro, y además pues esto afecta la imagen del Perú.
Totalmente.
Afecta el turismo, hay que señalar que el turismo extranjero es muy importante, la gente que va a Lima, a Cusco, a Machu Picchu.
Totalmente, ¿no? Y al día de hoy es imposible. Piura, o sea, digo, selva, yo he regresado de Perú con las justas casi, ¿no? Porque ahí nomás empezó toda la revuelta en Lima. Entonces, y bueno, y además hay que recalcar también, y esto sí que quede claro, hay violencia en el país, o sea, no son marchas pacíficas, que se tomen aeropuertos, que se bloqueen carreteras, que no se permite el pase incluso de personas que están enfermas llegando a un lado a otro, y muchos han fallecido en ese por ese bloqueo de carreteras y todo. Hay violencia, ¿no? Bueno sería que fueran marchas pacíficas y que sí, el pueblo hable, pero si ya hay violencia, si ya hay gente que está, digamos, metiendo terror, ¿no? Y que la gente vive preocupada y la gente cuidándose y los negocios abren tempranito y cierran tempranito por miedo, entonces ya eso es bastante delicado y ya creo que uno tiene que abrir un poco más la cabeza en ese sentido, y pues si se ejerce la fuerza policial, eso también está dentro de la Constitución, ¿no?
Puede ser que precisamente estos grupos violentos lo que buscan es eso, confrontación, provocación para ser reprimidos y después argumentar precisamente que el gobierno los está reprimiendo. Pues una situación muy difícil, esto lo hemos platicado con Gladys Margot Echaiz, quien es parlamentaria, lo hemos platicado con algunos diplomáticos peruanos, con Rafael López Aliaga, hemos platicado con Martín Belaún de Moreira, y quisimos hablar contigo porque, pues, como ciudadana, como peruana, pues muchas veces tienen una visión distinta o complementaria de las que hemos tenido. Y como siempre, te agradezco mucho tu colaboración, querida Sofía.
Sí, Miguel, muchas gracias. Y sí, está bueno también que, gracias por invitarme a conversar un poco sobre esto. Yo también, justo ayer que conversamos, te decía, yo he conversado con amigos, con familia ya, para también saber un poco lo que están pensando y lo que ellos están viviendo, ¿no? Porque, como te digo, veo noticias, veo la prensa internacional, y también te genera como esta duda de qué está pasando realmente, ¿no? Y saberlo de la mano de los familiares o de los amigos directos que le están viviendo, pues ya te da un panorama más amplio.
Exacto,
¿no?
Te da un
incluso
panorama más
yo, que estuve complicado en Lima hace poco y vi lo que sucedía también, ¿no?
Pues te agradezco mucho y estaremos en contacto. Bienvenida nuevamente de regreso a México.
Listo, Miguel, muchísimas gracias.
Hasta pronto. Es Sofía Bogani, actriz, influencer peruana que radica en México. Y antes de irnos, vamos rápido con Nadia Ojeda. Todavía nos da tiempo que nos cuente sobre lo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de México para fomentar la educación libre de violencia, que esto de verdad es uno de los temas torales, uno de los temas más importantes en la actualidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fomenta la educación libre de violencia por medio de pláticas de sensibilización y capacitación. Impulsa la colaboración de docentes y padres de familia, además de la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de acoso o violencia escolar. La primera visitadora general de la CODEM, Fabiola Manteca Hernández, subrayó que el derecho a la educación es uno de los más importantes del ser humano, cuyo respeto permite disfrutar otros más. En contraparte, la violencia escolar se refiere a agresiones físicas, verbales, sociales, psicológicas e incluso sexuales ejercidas entre los miembros de la comunidad educativa con impacto negativo en quienes la sufren. Por ello, todas y todos debemos sumar esfuerzos para prevenirla y mejorar la calidad educativa. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación y, como organismo defensor de derechos humanos, la CODEM lo promueve mediante capacitación y pláticas dirigidas a personas servidores públicas del sector educativo, como son directores, supervisores, profesores y administrativos, así como padres de familia y alumnos, sobre los deberes y obligaciones que deben cumplir ambas partes. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Pues llegamos así al final de este espacio informativo, la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena, le agradezco su atención y lo invito para que se quede con toda la barra informativa. A continuación, mi compañero y amigo Enrique Lascano, que ya está aquí para continuar con la información en los próximos minutos. Gracias a todo el equipo de producción. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.